Hola, buenas noches desde Matrícula Abierta. Hoy nos vamos a referir al curso de enseñanza abierta Psicobiología de la Drogadicción. Y en relación a este curso vamos a tratar sobre la cocaína, características, patrones de consumo y últimos conocimientos en el tratamiento de la dependencia a la cocaína. Para ello contamos con el director de este curso, Emilio Ambrosio Flores, profesor de Psicobiología de la UNED y con otra especialista que le acompaña.
Tenemos, como en otras ocasiones, a una invitada con nosotros. Es la doctora Enriqueta Ochoa. Buenas noches, Enriqueta.
Buenas noches.
La doctora Enriqueta Ochoa es adjunta del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ella es una persona experta en drogodependencias. Está viendo diariamente a pacientes y por eso la hemos traído aquí con el objetivo de que nos ilustre, nos ayude y nos enseñe, Enriqueta, todo lo que sabéis. Como vamos a hablar de dependencia de cocaína, Enriqueta, pues la primera pregunta que surge es, ¿podemos hablar verdaderamente de que existe una dependencia de cocaína? O sea, en el sentido de que es pues bastante común pensar que la cocaína es una droga, digamos, como menos peligrosa, que se consume a lo mejor esporádicamente nada más que los fines de semana, que deja de consumirla y realmente no tienes una abstinencia. Y en definitiva tiene una categoría como de, digamos, de droga menos perniciosa, ¿no? Comparada con la heroína u otras drogas, ¿no? ¿Podemos hablar en ese sentido realmente de dependencia de cocaína, Enriqueta?
Sí, podemos hablar en todos los sentidos de dependencia de cocaína. A pesar que durante mucho tiempo se creía que no producía dependencia, pues porque no había un síndrome de abstinencia con sintomatología física, como estamos habituados a ver con otras sustancias, principalmente las sedantes, se ha visto que la cocaína produce fenómenos de tolerancia, fenómenos también de abstinencia, aunque en esta predominen síntomas psicológicos, y de hecho además es la droga que mayor capacidad de refuerzo produce y que mayor capacidad, por tanto, de adicción genera, si consideramos que la adicción, el núcleo principal es la capacidad para producir refuerzo y volver a tomar el consumo. Yo creo que ahora mismo las actuales clasificaciones y en la calle el día a día nos demuestra que la cocaína sería de las sustancias además más peligrosas con mayor capacidad de producir adicción.
Enriqueta, el patrón de consumo en la cocaína, que digamos suele ser para muchas personas, ¿verdad? Porque no hay un perfil definido de usuario, ¿no? Pero muchas personas, pues el perfil es, digamos, de consumo de fin de semana, consumo pues muchas veces cada 15 días y tal. ¿Ese consumo, aunque sea así esporádico, puede conllevar esa dependencia de la que estamos hablando?
Sí. Hay distintos patrones de consumo de cocaína. Está el consumo de cocaína de principalmente de fin de semana, generalmente mezclado con el alcohol, en el que quizá es donde más se discute si puede haber dependencia, en el sentido de que hay muchas personas que parecen mantener durante mucho tiempo unos consumos más o menos estables. Lo que en la clínica vemos cada vez más es personas que no mantienen esos consumos estables y que cada vez más emplean más tiempo y más dinero y más energías en ese consumo de cocaína, consumiendo mayor cantidad de las que pensaban en un principio, teniendo afectación ya en su vida laboral los lunes, ya tomando también entre semana y con un patrón cada vez más regular y más continuado. Pero es verdad que parece que hay muchas personas que no pasan a esos patrones de forma más continuada. Seguramente estaremos en un periodo en el que lo iremos viendo más adelante. Todavía no es así.
O sea, que es como si durante, supongamos, 2 o 3 años, esa persona mantiene ese patrón estable y por la razón que sea se va desregulando ese comportamiento y van cayendo, quizá por fenómenos de tolerancia, en un consumo cada vez mayor.
Van a influir fenómenos de tolerancia, fenómenos en relación con la propia sustancia, y también van a influir fenómenos de personalidad, de vulnerabilidad personal a esa adicción, que quizás serían los más desconocidos y seguramente los más importantes. Pero sí que es falso pensar que la cocaína es una droga inocua en la que uno puede controlar el consumo. Cada vez vemos más en la clínica personas que descontrolan muchísimo el consumo y que tienen problemas muy serios a todos los niveles por el consumo de cocaína y que consumen con unos patrones de consumo diario como se consumen otro tipo de sustancias.
Realmente cuando llega la cocaína al cerebro, ¿qué es lo que hace, Enriqueta? ¿Cuál es, digamos, el principal efecto que produce?
La cocaína es una sustancia psicoactiva que lo que produce en primer lugar es una liberación de neurotransmisores, principalmente de dopamina y también de otros neurotransmisores como noradrenalina y serotonina. Parece que es la dopamina, es la sustancia que más está implicada y en el efecto de refuerzo positivo y en el efecto de placer intenso que produce la cocaína. Principalmente la dopamina a nivel de una serie de núcleos cerebrales, de núcleo accumbens, de nivel mesolímbico. El consumo continuo de cocaína lo que va a producir es una disminución de la depresión de estos neurotransmisores, un aumento del nivel de neurotransmisores y por tanto luego una afectación a nivel de receptores pre y posinápticos que produce unos cambios de adaptación a la sustancia que aparece ahí.
Conociendo, bueno, con cierto detalle se conoce el mecanismo de acción, ¿se han podido elaborar alguna farmacoterapia de tipo efectivo para el tratamiento de la cocaína? O sea, se sabe que, por ejemplo, en el periodo, una vez ocurrido el periodo de desintoxicación, en el caso de la heroína, pues la gente puede llevar una vida, entre comillas, más o menos normal, con algún sustitutivo opiáceo, como puede ser metadona y tal. ¿Hay algo parecido para la cocaína?
No, se está investigando bastante sobre fármacos que pueden ayudar en el tratamiento de la cocaína, pero no existe en este momento fármacos agonistas de la cocaína, como puede ser la metadona para los opiáceos, ni antagonistas, como pueda ser la naltrexona para los opiáceos. Hay diversos estudios de sustancias análogas, como pueden ser derivados metanfetamínicos, que podrían utilizarse en terapias de sustitución, pero que están todavía en fases muy preliminares del estudio. Hay también otros estudios en que a través del mecanismo de acción a través de los mecanismos sobre neurotransmisores, de dopamina, etcétera, principalmente antidepresivos y otra serie de sustancias de agonistas dopaminérgicos, como pueda ser el Antabus, que podrían ayudar a modular el efecto que produce la cocaína y a disminuir el refuerzo. Algún tipo de estos antidepresivos se ha utilizado bastante y se ha visto que son efectivos, pero en un subgrupo de cocainómanos que serían los adictos a cocaína con sintomatología afectiva. En los otros está por discutir.
El Antabus, Enriqueta, es un fármaco que se emplea para el tratamiento de la dependencia alcohólica.
Sí, es un interdictor de la dependencia alcohólica, pero que como tiene una acción agonista dopaminérgica, podría servir de ayuda en la disminución del efecto positivo, del efecto de refuerzo que produce la cocaína. Son estudios muy preliminares, pero esa es una de las vías de estudios que se están realizando.
Entonces, Enriqueta, si no hay un fármaco que ayude, sobre todo en las fases posteriores a una desintoxicación, ¿realmente el tratamiento es fundamentalmente de psicoterapia?
El tratamiento es fundamentalmente de psicoterapia, pero quizá una de las vías de estudio ahora mismo en los adictos a cocaína es pensar que los adictos a cocaína no es una población homogénea, sino que es una población muy diferenciada y habrá que diferenciar subgrupos que se van a poder beneficiar del tratamiento con distintos fármacos. Parece claro que los cocainómanos que tienen sintomatología afectiva se van a beneficiar del tratamiento con antidepresivos. Aquellos que tienen sintomatología referencial pueden precisar tratamientos antipsicóticos. Y ahora una de las vías es la de aquellos en los que predomina el refuerzo positivo y tratar de con los fármacos disminuir ese refuerzo positivo. Pero un poco sería tratar de encontrar subgrupos de personas que puedan beneficiarse más de unos tratamientos que otros.
Es también común el consumo concomitante de cocaína y heroína.
Sí, y además
en esos casos, Enriqueta,
el consumo de cocaína en los pacientes adictos a heroína sigue un patrón similar al consumo de heroína. No es un patrón de fines de semana, sino que es un patrón diario de consumo de repetidas veces. Y eso, cuando hay el consumo conjunto de heroína y cocaína, el pronóstico de los tratamientos de heroína son mucho peores.
En los grandes hospitales, Enriqueta, en donde hay servicios de psiquiatría, en fin, en los ambulatorios, ¿es posible hacer esos tratamientos psicológicos para las personas que van buscando ayuda para dejar su dependencia de cocaína? ¿O hay que irse, digamos, a grandes rasgos, a la clínica privada?
No, en este momento en los dispositivos públicos, en los CAD y en los centros de día que se dispone del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, hay programas específicos para cocaína, no solamente para adictos a heroína que consumen cocaína, sino para adictos a cocaína. Y en este momento la Comunidad de Madrid ha dispuesto también un programa de tipo residencial que acaban de abrir ahora Nuestra Señora de la Paz, pero que está concertado. O sea, realmente los adictos a cocaína tienen su lugar de tratamiento en los centros de atención a drogodependiente, que no atienden solo el enómano, sino que atienden también problemas con cocaína y problemas con alcohol.
Nos quedamos, Enriqueta, con estas ideas, insistiendo en lo que has dicho de que la cocaína es una droga inocua y menos peligrosa, nada de nada.
Absolutamente.
Enriqueta, muchísimas gracias, de verdad, y esperemos que pronto estés aquí con nosotros de nuevo.
Gracias.
Gracias.
Eran Emilio Ambrosio Flores, director del curso de enseñanza abierta a psicobiología de la drogadicción, y su invitada Enriqueta Ochoa, médico psiquiatra en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias a los dos por su participación en Matrícula Abierta.